mis amiguitos cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel.
Hola, ¿qué tal, mis amiguitos cibernéticos? En el capítulo de hoy vamos a hablar de una cosa interesante, al menos para mí, me lo parece, y es de precios. ¿Qué precio tienen las cosas en Japón? ¿Qué cosas merece la pena comprar? ¿Cuáles no? Sobre todo en este mundo loco con los precios y las divisas locas que tenemos. ¿Cuáles merecen y cuáles no merecen? Pero antes de contaros esto, os quiero decir que ya lancé mi proyecto anterior, ¿no? El que os dije que iba a lanzar de entrevistas, y ha tenido muy buena acogida. En menos de 24 horas se reservaron los 20 primeros puestos, que eran los únicos que había disponibles, y a partir de aquí será por invitación. Si queréis estar invitados, tendréis que conseguir una invitación de alguno de los que estén dentro. Y como os decía, nunca costará lo mismo que costó para los iniciales, que era 3 euros al mes. A partir de ahora, el precio es de 5 euros al mes. Por lo tanto, entiendo que va a ser más difícil conseguir gente, y al hacerlo encerrado es complicado captar nueva gente, pero creo que será un reto interesante. El primer invitado fue Javi Lop, como os conté. Ya está publicado el capítulo. Os pondré algunas como partes de la entrevista publicadas por Twitter y por ahí. Podéis estar atentos para verla, para ver si os parece interesante. Fue una entrevista de 2 horas y 37 minutos, bastante extensa, así que os podéis imaginar que hablamos en profundidad de muchos temas. Y esta va a ser la tónica: entrevistas largas a gente muy interesante que nos vaya contando temas de negocio y temas de desarrollo personal, cómo han llegado hasta allí y cómo son ellos. Y al final una historia también, ¿no? Porque cuentan la historia de cómo han sido y cómo han llegado hasta donde están. Y ahí me resulta, pues eso, muy, muy interesante escucharles, así que creo que a vosotros también os gustará. Y sin más dilación, vamos a hablar de los precios en Japón. Bueno, hoy en día, como sabéis, los precios están locos, locos, locos. Sobre todo porque el euro está disparado y el resto de monedas están en caída picada. Más bien, esto último, las monedas van cayendo. No vamos a entrar mucho en economía, pero bueno, básicamente esto está sucediendo porque otros países como los de la zona euro y Japón también están siguen imprimiendo dinero para poder parar los estragos de la crisis, digamos. Pero esta impresión de dinero hace que se devalúe la moneda frente a las monedas de otros países, más en concreto con el dólar. Bueno, de cara dentro del país puede parecer que la devaluación de la moneda no importa, pero sí que importa cuando se tienen que comprar productos externos, cuando el país depende de otros países, ¿no? Esto es, en realidad, es complejo, difícil de entender y difícil de entender todas las implicaciones que tiene en el presente, en el futuro y sobre todo en un futuro más a largo plazo, ¿no? Pero una cosa que es fácil de entender es lo que le llaman el Big Mac Index, que es esto, el índice del precio del Big Mac. El Big Mac es un producto que se vende en todo el mundo, a lo mejor con excepciones, a lo mejor como North Korea y Cuba, a lo mejor, yo qué sé. Pero en el resto de países que se vende, pues podemos comparar el precio y ajustar para ver si está más barato, si está más caro. Y suele ser un indicador de las devaluaciones de ciertas monedas, ya que no se suele ajustar, el precio no se suele ajustar tanto al precio internacional, sino al precio local, ¿no? Para que esté, para que tenga sentido localmente. Esto hace que haya una página, la mantiene, bueno, es un índice que está puesto en varios sitios. Yo lo estoy consultando con la página de The Economist, os dejo el enlace por aquí, donde dice cómo es el The Big Mac Index este. El país número primero es Suiza, que lo paga en francos suizos y está valuado sobre el precio base sería Estados Unidos. Y entonces el Big Mac, un Big Mac suelto, sin menú, cuesta un 30% más caro en Suiza que en los Estados Unidos. Por debajo tendríamos a Noruega, Uruguay, curioso Uruguay, Suecia y Canadá. Canadá con solo un 2% por arriba. Y luego por debajo ya el resto de países. Ahora mismo todo el resto de países están por debajo de Estados Unidos en el índice este. Tenemos a Líbano en menos 1,4%, Israel, los países de las Uniones Árabes Unidas, menos 4,8%, y los países de la zona euro, menos 7,5%. Vale, a mí me interesa hablar de, vamos a bajar, y bajamos mucho, porque casi en la parte más baja de la lista, bueno, el más bajo sería Rumanía, con un menos 55%, es decir, te cuesta la mitad, menos de la mitad un Big Mac en Rumanía que comprarlo en Estados Unidos. Casi a la par que la India, que está en un 53% menos. Ok, son países que podríamos entender que están aquí, pero nos llama mucho la atención ver a Japón casi en la posición 10 por abajo, no la he contado, pero será la 12, la 13 o algo así. Y es que comprar un Big Mac en dólares, en dólares, pero en equivalente a dólares en yenes, en Japón, cuesta un 45% menos que comprarlo en Estados Unidos. Esto es por la gran devaluación que ha sufrido la moneda del yen, que ahora mismo está en valores muy bajos. Así que un Big Mac en Japón ahora mismo cuesta, dice aquí, 390 yenes. Curioso es que si te compras además el menú, esto es una curiosidad personal, el menú cuesta 500, creo que es, o sea, te incluye por 500 yenes las patatas y la bebida, lo cual, al cambio actual, vamos a hacer una esta rápido, 500 yenes, tu euro. Ahora mismo te puedes comprar un menú completo de un Big Mac en el McDonald's en Japón por 3,53 euros. Muy loco. Y eso se... extiende a otro tipo de cosas. Es muy común comer menús del día en Japón por un menú del día, pues te incluye pues una sopita, algo de comer, lo que sea, no sé qué, y es muy fácil. Es decir, hay muchos sitios que por 1,000 yenes puedes comer, incluso más barato, pero por 1,000 ya tienes como mucha oferta. Y eso son 7 euros. Por 7 euros se puede comer en Japón, lo cual es muy, muy barato. Luego entramos en los precios de lo que son los productos, en los supermercados y todo esto, que es mucho más caro, y eso ya es otro tema un poco al margen de todo esto, porque yo lo que quiero hablar hoy no es de por qué hay estas diferencias de precios, por qué se puede comer fuera tan barato y no comer tan barato en casa, sino de lo que quiero hablar es en qué beneficia a un viajero hoy en día, ahora que se van a abrir las fronteras. Hoy esto lo grabo que no lo he dicho, por cierto, es que no sé qué día es hoy, 9 de octubre, y el 11 de octubre, el martes, se van a abrir las fronteras para el turismo en Japón. Se van a abrir para todo el mundo y se van a abrir tal y como estaban antes, es decir, la gente, los países que tuvieran 180 días de visado van a tener 180 días sin tener que hacer ningún requisito previo. Ojo, disclaimer, esto puede cambiar y esto no es exactamente así, es decir, a lo mejor tienes que hacer una prueba de PCR o lo que sea. Depende de cómo sea. No vengáis y digáis, es que Thorzor me dijo que podía entrar sin hacer nada en el 2022, y a lo mejor, ¿qué año estamos? 2022. Y lo oís en el 2025 y ha habido 18 pandemias más y no se puede entrar y venís aquí. Ojo, siempre revisad. Pero bueno, el 11 se van a abrir fronteras. Así que ahora la duda será, la gente que viene, oye, ¿y qué tiene sentido comprar en Japón ahora si voy a ir de viaje a Japón? Bueno, pues eso es lo que os quiero contar yo. La verdad es que una de las cosas que siempre han estado bien al cambio, porque los precios en Japón han sido más baratos, han sido los productos de Apple. Y los productos de Apple siguen siendo más baratos incluso con las actualizaciones de precios, o incluso, diría, más con las actualizaciones de precio. ¿Por qué? Os voy a poner un par de ejemplos de productos, digamos, no os voy a hacer todos, claro, ¿no? Pero he buscado un par de ellos y he visto el ahorro que se puede hacer. Y os voy a decir si merece la pena o no, o los pros y cons, para que vosotros decidáis si os merece la pena, mejor. El iPhone Pro Max de 256 GB, que para mí es como de los de los tochos, vale, que el que... Sí que es algo top, el que está bien, ¿no? Porque 256 te permite ya tener todo, pues esto, las fotos en ProRAW y no sé qué, no sé cuántos. Todas estas historias. Cuesta 179.800 yenes, que al cambio del día de hoy son 1.264 euros. Que diréis, joder, pues vaya pasta. Sí, pero es que si ese dinero lo compramos directamente en España, no son 1.264, son 1.599, 1.600. Estamos hablando de prácticamente 350, 340 euros de diferencia si lo compras en Japón en lugar de comprarlo en España. Casi que si vienes y compras dos y uno es para ti y otro para tu madre, te has pagado el vuelo prácticamente, y con esos 700 euros de diferencia. Ahora bien, ojo, porque hay una serie de cosas que cambian. Lo primero, la garantía es global, es decir, no vas a tener problema. Te lo van a cambiar en la Apple Store si tienes algún problema, en la de España, en la de Honolulu y en la de Madagascar, sin problema. Pero sí que pasa que la Unión Europea tiene una protección de garantía mayor para el consumidor que lo que tiene en países como Japón. Estas son las razones también por las que los precios son inferiores aquí, porque eso te lo... Es decir, no, es que en Europa tenemos 3 años, bueno, vale crack, pero te lo cobran también. Es decir, te cobran un sobreprecio con el cual ellos no salen perdiendo. Apple nunca pierde, la banca no pierde. Así que tienes 1 año de garantía en lugar de los 2, creo que son, en España. Luego, si te pillas el Apple Care también es más barato en Japón que en España. No lo tengo los datos ahora, pero sí que sé que es un poquito más barato. Pero el Apple Care no son 3 años como en España, sino que son 2 años. Es una extensión de 1 año más de la garantía y, bueno, durante el periodo de la garantía tienes una garantía mejor, que es incluso, en el caso del Apple Care Plus, es un seguro de pérdida y robo. Te cubren incluso si te lo han robado o lo has perdido, o se te cae el mar, lo que sea, ¿no? Entonces, es un 26% de ahorro en este caso, ¿vale? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Pierdes este año de garantía? No lo sé. Ahí cada uno tendrá que valorar si le merece la pena o si no. Hay otro tema al margen, que es que los móviles en Japón, por ley, tienen que hacer ruido y no se pueden desactivar. Aunque lo pongas en modo silencio, lo que sea, no suenan. Hay un truquillo de baja tecnología, que es no hacer las fotos en modo foto, sino hacerla en modo live, ¿vale? Y cuando haces en modo live, el iPhone considera que es como un vídeo, porque técnicamente estás haciendo una foto y un vídeo al principio y después, y el sonidito, en vez de ser un obturador de una cámara, el chac-chac este, o como lo queráis hacer, no es que sea muy buen onomatopoyista, pero te suena el pling, el sonidito este de vídeo. Así que con eso se escucha mucho menos. ¿Qué pasa? Que sigue haciéndolo. Si estás en una biblioteca y tienes que hacer un vídeo, una foto, bueno, un vídeo, pues va a hacer algo de sonido. Yo creo que los móviles de mi familia, que yo les he llevado, ahora mismo no hacen ruido. Entonces, yo tengo la teoría de que esto ya lo han conseguido hacer más inteligente, y que cuando tienes un teléfono japonés, pero estás en un país extranjero con una tarjeta SIM extranjera, no hacen ruido, ¿vale? Porque yo creo que los suyos no hacen ruido. Pero de nuevo, esto, cogerlo con pinzas, porque no lo sé muy bien, no lo sé a ciencia cierta. Más productos. Un producto más de Apple que tiene un precio con un relativo ahorro. En este caso no es tanto. El MacBook Pro de 14 pulgadas, el M1, ¿vale? Con el procesador M1. El básico, el de 8 cores con 16 GB de RAM y 512 de SSD. Este cuesta 274.000 yenes en Japón, que al cambio son 1.935 euros. ¿Y cuánto cuesta en España? Pues 2.249 euros. Esto es un ahorro del 16%. Es el mismo ordenador, le puedes pedir incluso con el teclado español o el inglés o el que quieras, es decir, en ese sentido no hay ningún problema. La única diferencia sería el conector del enchufe, que tendrías el japonés, pero es una piececita que se cambia y podrías cambiarla, no habría mayor drama. De nuevo, ¿cuál es el problema? La garantía, en lugar de ser de 2 años, es de 1 año. ¿Merece la pena? Aquí lo veo más difícil, en este caso, que solo un 16%. Pero, oye, cada uno que haga sus cuentas. Más cosas. Luego, toda la tecnología en sí, con el cambio, pues es posible que salga bien de precio. Es cuestión de buscarlo, buscar ofertas aquí y allá, porque aquí ya depende mucho. No es lo mismo el PVP oficial que tiene un producto a las ofertas que pueden tener las tiendas a veces. Lo que sí os quiero avisar es, las cámaras Sony son más baratas. Aquí son más baratas las cámaras Sony, pero tienen una trampa, tienen una cosa que tenéis que saber, que te la suelen decir siempre los vendedores al vendértela, pero por si acaso, pues la comento. Las cámaras Sony en Japón solo tienen los menús en japonés, y las cámaras Sony fuera de Japón sí que tienen los menús en inglés. Entonces, sí que se venden cámaras Sony con menús en inglés, pero son los modelos internacionales. Y esos modelos no tienen mucha diferencia de precio. Así que, si no sabes japonés, prácticamente una mala idea comprarse la cámara aquí en Japón, una cámara de Sony. Esto ocurre también con las Lumix, ¿vale? Las GH3, bueno, la 5, la 6, la que hay ahora, son muy buenas cámaras, están más baratas aquí, pero de nuevo están solo en japonés. Otras marcas como Canon no. Canon sí que tienen los menús en inglés, aunque estén vendidas aquí en Japón. Pero ya no hay tantísima diferencia de precio. Pero esto es cuestión de mirarlo. Para todo esto, yo os recomiendo una página web que se llama kakaku.com. Kakaku todo con kas, ¿vale? Kakaku quiere decir precio en japonés. Y es un comparador de precios. Tú le pones lo que quieres y te da una lista de sitios que lo tienen a buen precio. ¿Qué pasa? Algunas de estas tiendas solo envían a domicilio, páginas totalmente en japonés, y luego algunas son tiendecitas pequeñas de algún sitio, por lo tanto es difícil de conseguir ir allí como turista. Pero ahora viene el trucazo. Bueno, lo primero, podríais buscar la posición 3, 4, o si es Amazon, por ejemplo, y poder pedirlo por Amazon, o si es Big Camera, que es una gran superficie de venta de productos electrónicos. Pero, el trucazo es, tú puedes ir, por ejemplo, tienes una cámara no sé cuál por, al cambio, 1.000 euros. Y en Kakaku está 800 euros. Lo que puedes hacer es ir a una de estas tiendas tipo Big Camera y decir, oye, lo he visto aquí, pero en Kakaku tienen un precio, tienen una tienda que está a 800. No te lo van a igualar y no tienen por qué igualarlo en realidad. Pero lo que suelen hacer es hacerte una rebaja tratando de igualar el máximo posible para igualar ese precio en la web que le estás enseñando. Pero no te hacen un descuento directo, sino que te lo hacen en una tarjeta de puntos. Y dirás, ¿y yo para qué quiero los puntos? Bueno, pues la tarjeta de puntos es fácil de hacer, te la pueden hacer en el momento, vas a tardar un poquito más, pero te lo hacen. Y esos puntos caducan, ojo, porque a mí me acaban de caducar unos cuantos puntos y ha sido un trauma bastante grande por no darme cuenta. Pero lo ideal, claro, si sois turistas que no vais a volver, pues es que no tengáis esto. Pero podéis utilizar esta cantidad de puntos para comprar otra cosa que quisierais comprar. Yo qué sé, una tarjeta SD, una lente, un lo que sea, ¿no? O una mochila, o bueno, hay muchos productos, o sea, no tienes por qué comprarlo en algo de cámara, tienen muchas cosas, un disco duro, no sé, lo que estáis buscando. Así que este es un buen truco. Y de paso, lo que decía de cámaras, las lentes no tienen idioma, claro, las lentes son estándar para todos los países. Así que en las lentes también se pueden conseguir unos buenos descuentos. Y aquí llega el tema de la segunda mano. La segunda mano en Japón funciona bastante bien, no porque sea muchísimo más barata, sino porque los productos que se venden de segunda mano están muy cuidados. Así que es interesante que os paséis por una de estas tiendas, por unas tiendas o sí, bueno, sí, para como turistas que compréis en tienda porque van a estar en muy buen estado. Existen tiendas tipo Bukov, Hardov, donde venden ya cosas más en plan, pues vas a la aventura y según lo que tengan te compras una cosa u otra. Eso es un tipo de aventura que puede interesar a cierto tipo de turistas, pero no quizá tanto la gente que quiere ir más a caso hecho a comprar exactamente lo que quiere. En este caso en concreto, si tú quieres una cámara, por ejemplo, en este caso que estoy hablando es como el mejor ejemplo de esto, existe una tienda que se llama Map Camera, que está en Shinjuku, y tienen dos edificios. El sitio, no, ahora tienen uno solo, antes tenían dos, donde uno compraba y otro vendían, ahora lo tienen todo en el mismo, en la última planta compran y en el resto de plantas, separado por marcas, venden. Tienen una planta para Sony, una planta para Canon, otra para Nikon. Y ahí puedes ir. Y tienen productos nuevos también, pero también tienen productos de segunda mano. Las cámaras están muy cuidadas, están muy bien, por lo cual tiene sentido. Pero es que las lentes ya mucho más. Sobre todo lentes que son buenas, de estas, pues, que te van a durar un montón de años. En realidad está perfecta, ¿sabes? Y es que la han mirado al milímetro, lo tienen todo miradísimo y te la van a vender en el estado que digas. Y te dicen, no, es que tiene una rayita aquí y por eso te lo bajamos un poco. Tú miras y a lo mejor te cuesta horrores ver esa rayita o marcas de uso, te las van a indicar todo bien. Es bastante fiable la compra. Así que para comprar temas de fotografía, sobre todo lentes y todo esto, Map Camera es un temazo. Os la recomiendo mucho, 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 porque es una gran tienda. Luego también ahí podéis vender cosas. Esto como turistas os interesará menos, pero venden cosas, se pueden vender cosas a buen precio, a un precio justo, es decir, no es lo mismo que lo venden ellos, obvio, pero no son malos precios. Y además, si lo compras con crédito para la tienda, te dan un 15% más de lo que te darían. Por lo tanto, si tienes alguna cosa que tú quieras vender para luego comprar otra cosa allí en la misma tienda, es un procedimiento bastante sencillo, la verdad. Tardan un rato en tasártelo ahí arriba, te dan un numerito, puedes volver a la media hora, 40 minutos, ya te dicen, te lo dan en efectivo o en dinero para la tienda y puedes bajar a la planta de abajo y gastártelo en el momento. Vale, pues eso, en general toda la tecnología puede verse beneficiada de esto, sobre todo si estamos hablando de segunda mano. Tiendas de segunda mano, por aquí Javar hay varias donde podéis ver cosas y tienen móviles también, todo esto. Ahí es un poco ya ir a bucear y meterse en todo este mundo loco. El mundo de los videojuegos retro era como otra cosa típica que la gente venía a comprar a Japón y que podía estar bien. Lo cierto es que hay cosas que siguen estando bien, pero a mi entender el mundo del retro hunting ha muerto bastante. Ha muerto porque casi todo ya se vende online. Hay un montón de gente buscando cosas, comprándolas y poniéndolas a la venta online. Por lo tanto, salir a buscar cosas por ahí, pues ha perdido bastante de su encanto. Yo he dejado de salir a coleccionar de esa forma. Y como coleccionar comprando en la web por comprar en la web no es una cosa que me llenase mucho, decidí salirme del hobby y estoy prácticamente fuera, salvo que viera algo como muy excepcional, pero antes lo comprase. O porque me gustase mucho, mucho una cosa en concreto, o nos voy a engañar para comprarlo y venderlo en España para hacer negocio, porque es que ahora mismo no me llama ya el retro hunting. Así que si queréis venir por el tema de comprar videojuegos, se siguen vendiendo, pero ya yo creo que ha perdido bastante de su magia. Aún así, os recomiendo que os paséis por las tiendas típicas, Super Potato, VIP, Surugaya, por aquí Javara, que son un sitio que tiene mucho material y que es interesante de ver. Una cosa que sí que es muy muy interesante son los productos de Muji, ¿no? No sé si sabéis la marca esta, seguramente sí, que han abierto, pues creo que en Barcelona, en Madrid, tienen tiendas, y son unos productos con un diseño como muy minimalista y que tienen bastantes cosas. Aquí en Japón venden desde, yo qué sé, muebles de cama hasta, yo qué sé, lavadoras, pero luego también un montón de material de papelería. En general, yo creo que en Europa lo que se vende es el material de papelería, más que el resto de cosas más grandes. Y estos productos, una cosa que tienen es que son un poco caros en Europa, pero en Japón no son caros, no son nada caros. Un bolígrafo, a lo mejor que te cuesta 120 yenes, que al cambio son menos de un euro. Y en estos mismos productos a lo mejor te cuestan el doble en Europa. Si vais a una tienda de Muji, os recomiendo que miréis los precios, porque tienen las etiquetas, van en pegatinas puestas directamente sobre el producto, y al menos la última vez que yo estuve en un Muji en Europa, que ya fue hace muchos años, las etiquetas estaban igual, no cambian las etiquetas de los precios japoneses. Así que podéis ver los precios japoneses y ver cuánto os costaría ese bolígrafo que queréis comprar, que en lugar de, ya os digo, un bolígrafo de 150 yenes aquí, que es como un euro ahora mismo al cambio, te lo venden en Europa pues fácilmente a 2-3 euros. Así que si queréis cosas de Muji, podéis tirar por ahí. Me consta que hay mucha gente que cuando viene a Japón se hace con un buen cargamento de productos de Muji. De la misma forma, Uniqlo, es una tienda de ropa que ya también está en Europa y que también vende, pero aquí tienen precios más populares, según tengo entendido. Y también creo que tienen más variedad. ¿Qué pasa? Que no tienen talla superior a la XL. No sé si las tallas son equivalentes, pero yo estoy prácticamente seguro que las tallas de aquí son más pequeñas que una estándar de España, por ejemplo. O sea que una XL, alguien que vista XL en España, una XL de Japón le vaya a quedar pequeña. Si queréis tallas superiores a XL, no las venden en tienda. Tenéis que pedirlas online. Y ahí tienen hasta, no muy grande, como 4 XL o algo así. O sea que me queda grande hasta a mí, imaginaos. Pero eso lo tenéis que pedir por web. La web no está mal y no sé si está en inglés ahora mismo, la verdad. Y se puede pedir para que lo lleven a una tienda y entonces lo vas a recoger directamente a la tienda y así no te cobran gastos de envío. Si son más de 5.000 yenes, ya no tiene gastos de envío aunque lo pidas a tu casa. Pero claro, como turista, esto pierde bastante su interés, ¿no? O su gracia. Tiene muchas camisetas con muchos diseños que van rotando de cosas de anime y todo esto. Entonces, para llevar como regalo a algún amigo, familiar o lo que sea, puede ser interesante. Pero mirad que no se vendan en España, porque a lo mejor les lleváis algo y es que lo están vendiendo en la tienda al lado de casa y deja de tener un poco de gracia, ¿no? Otra cosa que es interesante para la gente que viene aquí son las tiendas que he comentado antes, que son los Book Off. Book Off son unas tiendas básicamente de manga, libros de segunda mano. La gente va, vende sus libros y ahí los tienen. Ya se han extendido, tienen más cosas de videojuegos, películas y tal. Pero lo bueno de los mangas es que tienen una gran selección de ellos por 100 yenes más los impuestos. Ahora mismo son 110 yenes, ¿no? 108. Y lo interesante de esto es que tienen muchas de las colecciones de mangas típicos, como, yo que sé, Naruto, Dragon Ball, Bleach, o yo que sé, el manga que os gustase a vosotros cuando de jóvenes leíais mangas o alguien, y los tienen eso a 100 yenes, menos de un euro, y es un regalo que puede ser muy resultón, como llevarle a alguien el primer tomo de esa serie, o ya algún tomo en concreto, no tiene que ser el primero. Y oye, pues es un regalito bastante majo. Aquí los tomos son estos más, bueno, los típicos que venden ahora, que se venden también en España, el típico tomo de manga, son iguales aquí, el tankoboru, esto que le llaman. Así que eso es un buen regalo también que podéis hacer, y ahí de segunda mano están muy bien los mangas, ¿no? Salvo que sean muy antiguos, que ya van a más amarillentos, pero es normal, porque le pasa a cualquier papel que tenga bastantes años. Y luego, ya por terminar, cosas que podéis llevar. Podéis llevar productos japoneses. Yo siempre suelo comprar las pastillas de curry, de estas de pasta de curry, que se puede hacer curry japonés pues muy fácilmente en casa. Productos, una especie de polvos para hacer sushi, se echas al arroz y ya te sabe medianamente a arroz de sushi. Los cup ramen, cup noodles, aquí son baratos, lo que pasa es que ocupan mucho, no te puedes llevar mucho, pero es interesante. A lo mejor yo lo suelo llevar a mi hermana, que le gustan mucho, lo suelo llevar. Y luego snacks variados, aquí se venden cierto tipo de yo qué sé, de patatas y tipo gominolas o chocolates, que son curiosos, y aparte están todos en japonés, entonces es como muy un regalito también muy interesante que llevar. Y lo último, pues los gachapon, estos son las bolitas estas que tú echas un dinero, le das ahí la vuelta y sale un gachapon, le dicen y sale una bolita, y la bolita es un premio sorpresa de la colección que fuera la máquina. Esto también es una cosa, pues si encontráis uno de una máquina que le gusta a alguien que le queréis llevar un regalo, o si es para vosotros, podéis ir a ver qué sale, y por típicamente cuestan entre 100, 300, a veces 500, pero no más, yenes, pues tenéis un regalito, un detallito que llevar a alguien que no es caro y que mira, pues muestra que te acordaste de esa persona estando aquí en Japón. Y estas son las cosas que a mí se me han ocurrido, que se pueden comprar por aquí. No sé si vosotros, como turistas, a lo mejor se os ocurren otras cosas que yo no veo como persona local. A mí, fundamentalmente, creo que las cosas de Apple son las cosas que pueden ser como más interesantes, sobre todo un iPhone. A mí me parece que es una compra con un ahorro bastante, bastante importante. Bueno, pues eso es todo. Si os interesa el podcast de entrevistas, que por cierto, no os lo he dicho, se va a llamar, o se llama ya, Hasta el Daidokoro, ¿vale? Esto significa Daidokoro, quiere decir cocina, sería hasta la cocina, porque son entrevistas que vamos a ir hasta muy hasta adentro. Y luego vamos a hacer el juego de palabras de que Daidokoro y Daikokoro, cambiando solo una letra, estaríamos hablando de cocina o de corazón grande, Daikokoro. Quiero hacer pues eso, entrevistas que sean un poco profundas, que lleguemos a conocer bien a la persona, y vamos a entrar hasta el corazón de esa persona, vamos a poder conocerles bien, pero a nivel, a ver, no es a nivel sentimental ni a nivel salseo. Lo que queremos aprender es cómo esa persona ha hecho negocios y cómo ha crecido a ser como es. No vamos a aprender, yo que sé, que una persona se ha casado, se ha divorciado, lo que sea. Pero bueno, si os interesa, comentadlo, decídmelo. Estoy viendo cómo implementar el tema de las invitaciones, el tema para que la gente que quiera estar dentro pueda estar en una especie de lista de espera y se la vaya pasando. De momento, como no tengo nada, lo más fácil es que me escribáis a mí y yo os ponga en contacto con gente que tenga invitaciones. En algún momento me gustaría que la gente de dentro sean los que activamente vayan buscando invitaciones, o sea, a invitados. Y de hecho, a lo mejor creo un sistema de como de referidos o gente que si invitas a alguien tengas un mes gratis y cosas así. Creo que puede ser algo molón. Pero esto da muchos quebraderos de cabeza implementarlo, por cierto. Pero nada, me lo estoy pasando muy bien. Estoy implementando cositas en la web. Hace tiempo que no disfrutaba con un proyecto como este al nivel de atraparme, ¿sabes? De estar aquí horas queriendo crearlo porque me ilusiona mucho. Así que si os interesa una porción de lo que a mí me interesa, os invito a que os unáis, escribidme y veo si os puedo conseguir una invitación, porque ahora mismo no hay invitaciones. Estamos cerrados. Los 20 iniciales estamos ahí cerraditos en el grupo de chat privado, hablando de nuestras cosas, muy a gustito, por cierto, ¿eh? Y nada más. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.